Aquí comienza Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional en AM 530. Somos Radio.
Creo en lo imposible. Que la locura más fuerte es buscar cómo ser libre. Creo en lo imposible. Que de nuestras espaldas brotarán las alas que nos harán volar invencible. Creo en lo imposible. Que el cinco silenciará el efecto de sus misiles. Creo en lo imposible. Creo que es posible hacer de este mundo un mundo sensible. Creo en nuestros sueños como punta de lanza, el arma perfecta para nivelar la balanza. Creo en las acciones cotidianas que te llenan de vida, te llenan de esperanza.
En lo pequeño radica la fuerza. Con tu cariño yo caminaré, imaginando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad que comenzó.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu luz. Yo florece de amor,
porque en ti me veo yo.
Creo en ti,
creo en ti.
Con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos.
Nadie muestra su careta, sonrisas y moriquetas. Todos lo esconden la verdad, desarticulando la micropolítica de la vida personal. Creo en nuestros sueños, volando pa'l cielo. Creo en tus acciones más fuertes que balas, transformando nuestro barrio al final de la jornada, con ideas que el dinero no compra ni paga.
Por eso yo no vine a convencer los convencidos, ni a predicar a los que se sienten vencidos. Yo vine a compartir con quien haya entendido que la pelea empieza por el nido.
Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana.
Creo en ti,
porque veo tu fuerza inexplicable, esa puta dignidad que comenzó.
Creo en ti,
yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor.
Porque en ti me veo yo.
Buenas, buenas, amigas y amigos. Aquí estamos en Diálogo Internacional, el programa de Atilio Borón. Una mirada desde nuestra América. Qué hermoso este temita con el que siempre empezamos, de Ana Tijoux con Juan Ayala. Creo en ti. Y este día sí, creemos. Creemos en nosotras, en nosotros, en la lucha de nuestro pueblo, en la patria. Porque estamos en un 25 de mayo. Feliz Día de la Patria. Atilio, ¿cómo estás?
Feliz Día de la Patria, la verdad que sí. Y aunque la patria está pasando momentos bastante, bastante difíciles, ¿no? Pero bueno, de todas maneras no hay que perder la esperanza y hay que mantener en alto la llama de la posibilidad de un cambio y un progreso para nuestros pueblos, ¿no?
Así es, querido Atilio, desde nuestra patria herida, pero en lucha también. ¿Cómo estás, Marce? Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes. Así es, no muy feliz, ¿no? Este día, porque estamos resistiendo toda una ofensiva contra la soberanía de nuestro país.
Y contra la patria, ¿no?
Y contra la patria, ¿no? Toda una política de entrega muy fuerte, pero bueno, son esas fechas también para cargar pilas y salir a dar la batalla correspondiente en defensa de los derechos, de la patria, de la soberanía y de todo lo que está siendo agredido en este momento, ¿no?
Sí, así es, así es. Y bueno, recordamos que este programa se completa con la querida Telma Luzzani, que en un rato más, no la tenemos aquí en el estudio, pero vamos a contar con ella en un ratito más por teléfono desde Bariloche, y también con Federico Montero, que esperemos que también pueda contactarse con nosotras y nosotros, y bueno, y quien les habla, Paula Klatchko. Y bueno, como siempre recordamos que este es un programa coproducción de la UNDAB, de la Universidad Nacional de Avellaneda, su radio pública, y la AM 530 Somos Radio, la radio de las madres de Plaza de Mayo, aquí con la carita de Eve mirándonos y los pañuelos blancos Y bueno, qué lindo también que nos encuentre tratando de mirar el vaso medio lleno, con el espíritu de las madres, con la lucha que está viva, que está vigente, que están vivas, y bueno, y también con el cariño de Eve por su pueblo. ¿Y qué nos estaría diciendo? Yo siempre pensamos, ¿no? ¿Qué nos estaría diciendo Eve en un día como hoy? Bueno, salgan a la calle a luchar, carajo, ¿no? Siempre nos estaría diciendo eso. Pero en la Argentina también hay luchas, y aunque, bueno, realmente no podamos estar con alegría porque los que dirigen las políticas de Estado realmente nos están arruinando la vida, pero hay resistencias. Esta semana, además de las hubo marchas, Milei es hambre de los movimientos sociales, porque salió esta asquerosidad, ¿no? Esta perversión de que tienen ahí encanutadas 5 millones de kilos de comida, la gente pasa hambre. También hubo un paro docente, universitario, secundario, bueno, de todos los niveles de la educación, también muy importante. Y una lucha muy importante que se viene llevando a cabo hace días, un levantamiento, una rebelión provincial en Misiones, ¿no, Marce?
Sí, se viene acumulando desde hace un par de meses una situación muy conflictiva en las distintas provincias argentinas, pero en Misiones en particular, ¿no? Con la caída de los planes sociales, con cierre y quita de subsidios y cierre de algunas cooperativas, ¿no? Que atacan a muchos de los sectores productivos más pequeños, uh-huh. y que sostienen mucha gente. Y a esto, bueno, se fue sumando, como vimos en estos días, la protesta docente. Y la protesta policial, que fue quizás la que obtuvo mayor repercusión en los medios, ¿no? Como pasa siempre, le dio visibilidad y opacó un poquito la lucha fuerte también que están llevando adelante en Misiones los docentes y el sector de la salud, que está pasando una crisis muy muy potente, ¿no?
Así, y además hay otras regiones donde también hay una situación de conflicto muy serio que la prensa está ocultando. Por ejemplo, hay un paro del Poder Judicial en Mendoza, nada menos, ¿verdad? Mendoza, que
y
no
mucha movilización del Poder Judicial en San Juan también.
Y también en San Juan. O sea, hay indicios de luchas que van así despuntando en diferentes partes del país, y por eso uno dice, bueno, lo que decíamos al principio, ¿no? No perder la esperanza, y creo que el camino es luchar, no hay de otra.
Por el momento muy fragmentadas se están dando, pero bueno, uno aspira a que todo esto pueda ir confluyendo, ¿no? Estas luchas para poder ser más efectivo en el enfrentamiento a las políticas del gobierno.
Sí, por momentos hubo, ¿no?, unidad en las enormes movilizaciones del 8 de marzo, del 24 de marzo, del 23 de abril, uh-huh. También de la universidad, sí. del paro del 23 de enero y del 9 de mayo, muy importantes, ¿no? Fueron momentos de unificación de las luchas. Pero bueno, como pasaba también en los 90, con planes similares también, la prensa invisibilizaba todo lo que podía, todas las luchas que se iban generando, sobre todo desde el interior del país, porque tal vez acá en Capital son más difíciles de ocultar, pero hasta que en un momento se hace inocultable, ¿no? La nivel, la masividad, y bueno, y creo que estamos bastante aceleradamente en un proceso de movilización popular.
¿Vos sabés que hablando de luchas, de todo esto, no sé si no estamos ya en vísperas del 30 aniversario del santiagueñazo, que fue el año 94, ¿verdad? No sé, para la oyentada más joven seguramente no tendrá ni idea de lo que fue el santiagueñazo, pero sí, fue aquella gran rebelión popular que acabó con la dinastía de los Juárez, que venía gobernando la provincia de Santiago del Estero desde tiempos inmemoriales, con gobiernos de Mirico, con lo que sea, ¿verdad? Y fue una manifestación en donde la acción directa fue muy importante, porque prendieron fuego a la legislatura, a la Casa de Gobierno, a la residencia del gobernador y a los tribunales de Santiago del Estero.
Sí, sí.
Y luego de eso cambiaron las cosas, lo cual no estoy proponiendo esta
metodología. ¿Y después
metodología.
Qué dijiste?
Cambiaron las cosas, ¿verdad? No estoy proponiendo esta metodología, bueno, digamos, pero
el recuerdo de las luchas esta semana es un nuevo aniversario del Cordobazo
también.
El 29 de mayo,
digamos. Uh-huh. O sea que son fechas emblemáticas.
A mí me hacía acordar lo de Misiones, me hacía acordar mucho al llamado motín de, para conceptualizarlo como lo hace la compañera María Celia Cotarello desde el PINSA, el motín de Santiago del Estero marcó un punto de inflexión en lo que fue la dinámica de lucha en toda la Argentina, porque a partir de ahí se fueron dando motines similares en San Juan, en Jujuy, más un poquito después, bueno, comenzaron los tomas de las ciudades mediante el corte de rutas en Cutralcó, en Plaza Huíncul, en Cruz del Eje Córdoba, en Salta, en Jujuy, etcétera, etcétera, en Tartagal. Y después se fue generalizando y llegando, bueno, a donde atiende Dios, acá en, sobre todo en el conurbano bonaerense, el corte de la ruta 3, bueno, y bueno, y todo eso derivó en la insurrección espontánea de diciembre de 2001.
Así es.
Antes, bueno, lo que pasa es que ahora es todo muy... Yo tengo un ruido acá, muchachitas, que no sé qué es. Ahora por ahí cambiamos los auriculares. Digo, ahora están pasando las cosas de manera muy acelerada, pero bueno, también las respuestas populares son aceleradas. Me lo saco. También las respuestas populares son aceleradas. Y bueno, obviamente que hace falta más, porque también hay algo más para reflexionar, que tal vez antes, no sé, digo, en un estadio más importante de la lucha, como fue la insurrección espontánea de diciembre de 2001, o la rebelión del agua, y después de la rebelión del agua del gas en Bolivia en 2000 y 2003, o la rebelión de los forajidos, creo que fue en 2005, en Ecuador, los presidentes se iban en helicóptero frente a semejantes movilizaciones y luchas populares. Se iba en helicóptero. Y ahora está pasando, a partir, por ejemplo, en 2019, que fue el octubre caliente, que hubo esa insurrección enorme, también popular en Chile, que duró meses, en Colombia más tarde, en Ecuador también, en Haití mismo. Fíjate que los presidentes no se fueron. Washington bajó la orden que no se vayan, que se banquen lo que sea. Y bueno, en todo caso, perdieron elecciones después, ¿no? Pero bueno, creo que ahora también Milei viene con toda, y lo que se ve es que más allá de que luchemos y recontraluchemos, tienen también la decisión fuerte de llevarse todo por delante y avanzar a como sea con esas políticas de hambre y de miseria y de concentración de la riqueza, fíjate, y de entrega del país.
Sí, fíjate que cuando le plantearon la necesidad de llevar una ayuda para aliviar la situación en Misiones, lo que dijo, no, ya le di instrucciones a Patricia Bullrich para que mande la gendarmería. O sea, para este tipo de gobierno, la ayuda es mandar fuerzas de la represión.
Así es. Bueno, sí, muy delicado. Y bueno, hoy habló también el presidente, tuvimos que soportar ahí una vez más sus discursos totalmente, no sé, raros, históricos, ¿no? Habla de la historia pero con una ignorancia. Ayer, y le aprovecho a mandarle un abrazo, un saludito fuerte a nuestro amigo, el rapero del pueblo, Daniel De Vita, porque ayer pasamos un programa donde nos dedicamos largo y tendido a discutir, a desandar el discurso de Milei en el encuentro ese de ultraderecha, de la internacional de ultraderecha que se dio en España.
Sí.
Bueno, donde tratamos justamente de desmontar todas sus falacias históricas, económicas, políticas, filosóficas, éticas. Pero bueno, a cada rato, ¿no? Hoy no sé si pudieron ustedes autoflagelarse escuchando el discurso este que dio en Córdoba, ¿no? Bueno, qué suerte. ¿Sí lo escucharon?
Sí, un poco estuvimos escuchando, que tuvo mucho de más de lo mismo, ¿no?
Mucho de más de lo mismo.
Y esas promesas que una vez que salgan las leyes va a empezar a bajar los impuestos, etcétera, etcétera, sí. Pero más allá de eso, es interesante, me parece, que analicemos bien el fenómeno
sí.
que provoca estas derechas culturalmente. Ellos tienen muy bien claro que están dando una batalla cultural, uh-huh. ¿no?
Exacto.
Entonces, por ahí no quedarnos, analizar el personaje, pero no quedarnos en la anécdota del personaje.
Totalmente.
A ver, porque quizás Milei dentro de un tiempo sea una anécdota, pero no lo que están sembrando uh-huh. culturalmente como fuerza de derecha a la cual va a haber que enfrentar en Argentina
y que es un hecho, ¿no?
Todo el mundo,
están.
¿No? Entonces, mucho cuidado de eso para entender la verdadera dimensión de la pelea que se está librando y que se va a tener que seguir librando de aquí en adelante.
Mira, yo creo que en ese sentido, por ejemplo, es muy importante diferenciar el títere del titiritero.
Así es.
O de los titiriteros, ¿verdad? Importa menos el títere que aquellos que están detrás moviendo los hilos, uh-huh. que si logran salirse con la suya van a cambiar para mal este país, produciendo un retroceso económico, social y cultural fenomenal. Uh-huh. Por eso es mi inquietud y mi, satisfacción cuando escucho algunas frases de gente que supuestamente está de este lado diciendo, bueno, nosotros no queremos que le vaya mal a Milei, ojalá que le vaya bien. Eso es una aberración. Si a Milei le va bien, este país se convierte, ¿verdad?, en uno de los países más atrasados del África Negra. Uh-huh. Sería la única comparación posible uh-huh. en términos de desmonte de todo el aparato, ¿no es cierto?, de legislación social, uh-huh. cultural, política, económica, que se construyó durante 100 años de lucha. Por eso la idea es decirle que le vaya bien. No, 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 no podemos dejarle que le vaya bien.
No, porque aparte lo que ataca a él es lo mejor de nuestra historia. Así y lo es. Peor de la historia lo reivindica.
Así es.
Eso es lo que hoy reivindicó, ¿no? Desde la línea de Mitre, Sarmiento, Avellaneda. Habló, hijo, esta cuestión realmente salvaje de su parte, que dice que antes de 1860 este era un país de bárbaros, ¿no? Tomando lo peor de la ideología de la generación del 80, Sarmiento, esto de civilización y barbarie, cuando lo propio, lo autóctono, lo indígena, lo gaucho era lo salvaje, lo barbarie, que además había que exterminar. Entonces, bueno, es muy triste esto que dice Marce. En realidad, lo que tiene de hábil este titiritero, perdón, este títere, que no es el titiritero, uh-huh, pero aún así lo que tiene es muy hábil, es un ariete muy fuerte en la batalla cultural. Entonces, bueno, también hay que dar la lucha en todos los frentes, oh, sin, por supuesto, develando que atrás de él están los intereses de la clase dominante, de lo más concentrado, porque también atacan al empresariado local, por no decir nacional, o algún empresario nacional que también pueda tener cierto interés en un desarrollo del país, o que le vaya bien por lo menos a sí mismo y a su clase, también los ataca y trabaja claramente para los grandes grupos más concentrados y el capital transnacional
y con base
en Estados Unidos.
Exacto.
Es muy vergonzoso. Y bueno, realmente lo que hace también con el Estado de Israel.
Constante reivindicación de todos los genocidios históricos y presentes,
claro,
que lleva adelante, ¿no? Eso es una marca muy clara de qué es lo que hay ideológicamente tras estos sectores, como el que representa Milei acá, que a veces cuando hablamos nosotros, ¿no?, que se habla de Vox, se habla de lo que pasa en Europa y en otros países, son bastante heterogéneos también entre ellos, ¿no? Pero los hilos conductores que tienen más fuerte es de lo más reaccionario que puede haber, y de esta reivindicación de los genocidios. Y después sí tienen más proteccionistas, menos proteccionistas, también de acuerdo en qué país le toca,
claro,
jugar, ¿no?
Sí, totalmente. Los genocidios, Marce, si vemos los que estaban ahí en Europa, en la sede en España, en la sede de Vox, estaba Marine Le Pen, estaban todos los que vos decís que son, digamos, los representantes del coloniaje, además, ¿no? Los que han desarrollado los genocidios de ayer y de hoy, también, por ejemplo, en la Argelia, ¿no? La masacre francesa del padre de Marine Le Pen en, uh-huh, en los argelinos, Vox aliado a Franco, ¿no? Ligado también a las masacres.
Por eso creo que el análisis que hacemos todos los sábados acá internacional es clave. Porque es en ese contexto que podemos entender cómo se están dando estos fenómenos en el mundo, ¿no? En lo que se está jugando hoy en el orden internacional ayuda a entender la peligrosidad también que tienen estos grupos y lo que están jugando más allá de las fronteras de cada uno de los países.
Sí, así es. Y hablando de... Bueno, hoy también mencionemos, se cumplen 50 años, hoy 25 de mayo, el día de la fecha patria, se cumplen 50 años del fallecimiento de Arturo Jaureche.
Ajá,
también, que hay que reivindicarlo en la línea opuesta a la línea histórica que reivindica Milei, ¿no? Uh-huh. Que es la línea de los verdaderos patriotas y verdaderas patriotas, ¿no? Hoy se atrevió a mencionar a Moreno, Milei, porque hace también una ensalada, como siempre explica Rocco Carbone, también la contradicción de los fascistas, que te pueden decir blanco y negro, sí, ¿no?, la misma frase sin sonrojarse, bueno. Pero, bueno, vaya un abrazo también a todos y todas las jaurechianos de nuestra patria. Y hablando de bárbaros que no le gustan a Milei, nuestros pueblos originarios, vos estuviste en Neuquén.
Sí.
Y estuviste reunido, con, entre otras tantas actividades, con el pueblo, parte del pueblo mapuche.
Fui a visitar una comunidad mapuche. Fue una experiencia muy, muy interesante, donde ellos están planteando, ¿verdad?, varias cuestiones, ¿no es cierto? La problemática, digamos, de la exclusión a la cual históricamente se vieron sometidos, pero al mismo tiempo los riesgos que ya está produciendo la explotación a través del fracking en Vaca Muerta, en donde me comentaron y me dieron todas las pruebas de que ya una región que era muy muy estable geológicamente hablando ahora se ha transformado en una región sísmica, y que en septiembre del año pasado hubo un episodio muy crítico que pasó totalmente desapercibido por los medios de comunicación, que se abstienen de informar eso, un terremoto de grado 4.2, ¿no es cierto?, en los márgenes de la explotación de Vaca Muerta, producido precisamente por el fracking. Y esta es la razón por la cual el fracking está prohibido en muchos estados de la Unión Americana, entre ellos Nueva York, En donde no podés hacer fracking porque precisamente produce movimientos de tierra y temblores de tierra, y esto es lo que están denunciando, aparte de todo el tema de arrasar con los cultivos y la pequeña producción agropecuaria. En todo caso, la próxima semana podemos hablar
sería largo. Bueno.
Sería muy bueno, porque es todo un tema que plantea la necesidad de discutir el carácter de Argentina como una sociedad y un Estado plurinacional.
Tal cual, ¿no? Todo mezclado, la cuestión de la soberanía energética y el respeto a nuestras naciones. Atilio, te interrumpo porque está Telma Luzzani, que la vamos a saludar, está conectada. ¿Cómo estás, Telmi?
Hola, ¿cómo están? Bueno, acá también en el sur.
Claro.
En Bariloche, con ustedes, por supuesto. Interesante lo que contaba Atilio. Y también interesante acá la gente de Bariloche, la gente que nació acá, tiene como un preconcepto, en realidad, también con los mapuches. Hay un trabajo de batalla cultural que hay que hacer, porque, por ejemplo, me ha pasado en varias oportunidades hablar con gente de a pie, y dice, bueno, yo soy descendiente de los tehuelches, y lo que sucedió que gracias a Roca pudimos evitar que los mapuches nos acaparen en nuestra tierra. O sea, una distorsión total de lo que fue la historia argentina y la historia en la Patagonia. Pero bueno, eso es lo que prima en estos lugares, ¿no? Es mucho el trabajo que hay que hacer.
Bueno, Telmi, te mandamos un abrazo ahí, quédate con nosotras y te felicitamos, porque ya dijimos al aire la otra vez, los compañeros, bueno, nosotras no estábamos, estaban los muchachos, contaron al aire que fuiste abuela nuevamente, así que bueno, qué
lindo
que estés disfrutando.
Sí, te comento que recibí un montón de felicitaciones por parte de los oyentes.
Qué bueno.
Ah, muy bien. sí, bueno. Fue muy lindo.
Bueno, qué lindo, disfruta mucho. Bueno, y Marce, hoy vamos a sortear un libro. Contanos.
Sí, hoy vamos a volver a sortear un libro, que va a ser esta vez China sin prejuicios, que es una compilación de textos que hicieron Maxime Vivas y Jean-Pierre Page, en donde distintos autores de varios países analizan los prejuicios occidentales sobre China.
No hay prejuicios.
Varios tomos.
Y la verdad que es un libro muy interesante, así que lo vamos a... Ese va a ser el libro que vamos a sortear hoy. Nos pueden escribir al 11-3200-0530. Como siempre, no mensajes de audio, por favor, sino de texto, poniendo quiénes son. Y sobre el final del programa vamos a sortear este libro, que a partir del martes lo van a poder pasar a buscar por Librería Badaraco, en Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Bueno, acá nuestro querido productor general, Leandro Deza, nos está pidiendo que vayamos a una pausita y enseguida venimos y vamos a seguir saludando a los compañeros y compañeras de la radio.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Los trabajadores de Telam lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía puede informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11-34-31-2928. Seguinos en Instagram como @ Alimentos Cooperativos.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
AM530.
Que la radio es comunicación, es imaginación,
es educación.
No hay nada que eduque más que una radio, no hay nada más que
te haga imaginar cosas que una radio.
Cuando uno es chiquito y escucha por primera vez la radio, te imaginas cualquier cosa, es impresionante. Te armás un teatro.
AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona.
Ya el sol del 25 viene asomando.
Qué linda con esta cancioncita del Sol del 25, la dejamos de fondo, qué linda. Bueno, nos vienen llegando muchos mensajes de oyentes, de Sergio de las Heras, que nos dice también feliz día de la patria. También nos recuerda que hoy hace 21 años fue la asunción de Néstor Kirchner, dice que nos devolvió la dignidad, abrazo en nombre, sí, gracias por ese recuerdo también, muy importante. Bueno, nos están llegando muchos mensajes, pero queremos, como antes dijimos, que hoy también se cumplían 50 años del fallecimiento de don Arturo Jaureche. Queremos pasar una convocatoria muy linda. ¿Cómo es, Marce?
Sí, así es. El próximo sábado 1 de junio, a las 12 horas, en la sede Piñeiro de la Universidad Nacional de Avellaneda, aula A2, planta baja, igual, bueno, quien se acerque a la sede Piñeiro, ahí lo va a encontrar, el ciclo de complementación curricular en licenciatura en historia, el cual, del cual somos parte nosotros tres, digamos, de la Universidad de Avellaneda, conjuntamente con el Foro de Pensamiento Nacional Latinoamericano y la CTA de los Trabajadores de Avellaneda, estamos organizando la charla El Pensamiento Vivo de Arturo Jaureche. El próximo sábado primero a las 12 horas, y van a participar de la misma Ramón Schneider, que es un compañero nuestro, docente de la materia Pensamiento Latinoamericano de los siglos 20 y 21.
Un capo.
Y Tupac Gómez, que es el secretario general de la CTA de los Trabajadores de Avellaneda.
Hoy salió una linda nota también de Galazo Guayer en el Página 12 sobre Jaureche. También, claro. Muy linda. Bueno, y ahora vamos a pasar a nuestra América, nuestra patria grande, porque en el Día de la Patria también festejamos la patria grande, y vamos a hablar sobre Colombia, que, como sabemos, como hemos hablado tantas veces, está viviendo momentos muy importantes, donde se comienza a sentar las bases de cambios que esperemos que sean profundos para ese pueblo colombiano tan castigado por décadas, y para eso estamos comunicadas para hablar con la compañera Patricia Ariza. Ella fue ministra de la Cultura de Colombia durante justamente el gobierno, al principio del gobierno de Gustavo Petro, y además es artista plástica, es poetisa, es dramaturga y actriz también. Y compartimos con Patricia la Secretaría Ejecutiva Internacional de la Red de Intelectuales y Artistas en Defensa de la Humanidad. ¿Cómo estás, Patricia? Acá te saludamos, Telma Luzzani, Atilio Borón, Marcelo Rodríguez y Paula Klatchko. ¿Cómo estás, Patricia?
Muy bien, muchas gracias, muy honrada de estar con ustedes el día de hoy. Muchas gracias, de verdad, un abrazo
gracias
para todas y todos.
Gracias, Patricia, por atendernos. Es un placer estar charlando con vos. Y bueno, son muchas cosas las que queremos profundizar sobre Colombia, pero bueno, específicamente, para empezar por lo que más nos preocupa, en las últimas, bueno, de manera ininterrumpida, ¿no?, y continuada, pero viene arreciando intentos golpistas sobre el gobierno de Gustavo Petro, Laufer, cuestiones judiciales de todo tipo, y bueno, y un intento al revés también de dar respuestas de las calles. Queríamos conocer tu visión de cómo estás viendo el proceso, qué está pasando, estos intentos golpistas.
Sí, por supuesto, hay una agresión muy grande de los sectores de la extrema derecha contra este gobierno, un gobierno muy importante en la historia de Colombia. Por primera vez tenemos un gobierno progresista en muchas décadas, y además se están haciendo unos cambios estructurales, unas reformas importantes, pero entonces siempre nos encontramos con obstáculos en el Congreso, porque aunque tenemos una bancada muy importante del pacto que ha hecho un esfuerzo enorme, pues la mayoría no está, la mayoría no es afín al cambio social y económico y cultural que estamos viviendo. Es muy difícil, es muy duro. Hay unas, los medios de comunicación también están en manos de los enemigos de este gobierno. Entonces todo el tiempo están atacando al presidente. No difunden además las cosas tan importantes que se están haciendo en este país. Entonces, pues, pero también del otro lado hay una resistencia muy grande. Nos estamos movilizando, estamos saliendo a la calle. El primero de mayo se hizo una manifestación extraordinaria. Eso no quiere decir que no haya preocupación, por supuesto.
Claro. Sí, hemos visto la manifestación multitudinaria del primero de mayo, también luego una ronda de una gira o algo así de Gustavo Petro, que fue por distintas partes de Colombia llevando el gobierno a los barrios, escuchando al pueblo. Nos pareció una iniciativa muy importante, pero bueno, después de eso también varios intentos judiciales que lo siguen acusando de haber recibido una cosa muy ridícula, ¿no? Realmente, si no fuera trágico, sería para reírse, pero lo acusan de recibir fondos de los sindicatos, y aparte es un número infinitamente menor a lo que los cuadros políticos de la burguesía asesina en Colombia ha recibido históricamente, del narcotráfico, de grandes empresarios, ¿no? Eso, ¿cómo es? ¿Puedes explicar un poquito de en qué se basa este ataque judicial?
Sí, pues tantos años de uribismo y de gobiernos de la élite colombiana, también ellos fueron parapetándose con una serie de leyes que son muy caducas, y pero que hacen muy difícil también la situación. Entonces lo mismo que pasó con Dilma Rousseff, o sea, quieren hacer lo mismo, hacer un golpe blando, un golpe a través de asuntos jurídicos que, como usted dice, son absolutamente ridículos. Entonces, pero muy dañinos, porque también unos sectores de los órganos de control están ahí también atacando este gobierno. Es muy difícil, hay una guerra cultural exacerbada contra el presidente, contra los cambios, pero también hay una resistencia muy importante. O sea, hay un pulso en este momento que yo creo que, por supuesto, nosotros somos la mayoría, pero no tenemos todo el poder, no es fácil. Necesitamos, estamos también, toda la gente progresista del pacto histórico se está convocando el 30 y el 31 a un gran encuentro por la defensa de las reformas, y también por crear una especie de movimiento unitario enorme, porque necesitamos defender estas reformas, defender este gobierno. O sea, aprovechar este momento es determinante para el destino de Colombia, y creo que también para el destino de América Latina.
Totalmente. Así es, Patricia. Tilio Borón te habla. ¿Cómo estás? Un gusto enorme tenerte en nuestro programa. ¿Cómo andas?
Qué alegría me da escucharlo. Soy una de sus admiradoras y lectoras constantes.
Muy amable. Patricia, dime una cosa. En los últimos días tuvo una discusión sobre el tema de la elección del rector de la Universidad Nacional, y en donde proliferó en la prensa hegemónica, proimperialista, derechista de toda la región, la idea de que el presidente Petro estaba avasallando la autonomía universitaria, queriendo imponer o vetar un rector legítimamente electo. ¿Qué es lo que realmente ha ocurrido? Por favor, cuéntanos.
Lo que ha ocurrido es que se hizo una elección absolutamente mayoritaria por un rector y no la quieren respetar. Entonces eso se ha producido un enredo jurídico complicadísimo. Es decir, si una votación masiva, pero se han inventado una serie de medidas, y entonces toda opinión, inclusive de la ministra de Educación, es vista como una intervención. La universidad está parada, está detenida en este momento. Es una situación muy grave, muy delicada, porque es la Universidad Nacional, y lo que se está debatiendo son como dos modelos de educación: la universidad pública, una universidad pública gratuita y al servicio de las necesidades de Colombia y de América Latina, o una universidad de los negocios semiprivada. O sea, lo que se ha descubierto es que ese rector que quiere, digamos, tomarse la universidad de apellido Peña, pertenece a un sector que es la Universidad de los Negocios, una universidad dedicada a vender servicios y a descuidar totalmente la educación pública. Es muy grave, muy grave, muy grave. Por supuesto, hay una movilización enorme de los profesores, de los estudiantes y también de los trabajadores. Los trabajadores están en paro. Digamos, la comunidad universitaria toda reclama que se cumpla la voluntad mayoritaria del voto por el rector.
Claro,
importante.
Claro. Sí, no, es muy importante, porque además lo que ha introducido un elemento de confusión, Patricia, es que se habla de un Consejo Superior Universitario que acá en la Argentina está formado por profesores, alumnos, graduados y en algunos casos personal no docente. Pero en este caso parecería ser que el Consejo Superior Universitario de la Universidad Nacional está formado solo minoritariamente por profesores y alumnos, y el resto es por personalidades o representantes de corporaciones o de universidades privadas que realmente no representan ese proyecto de una universidad pública, gratuita y de calidad, ¿verdad? ¿Me equivoco o es así?
No se equivoca, sí, es exactamente, y ese consejo en este momento va a cambiar, digamos, a partir del 1 de junio, entonces esperamos que ese cambio represente también. Es decir, estamos muy preocupados porque esa es una universidad emblemática de Colombia.
Claro.
Entonces, por supuesto, mi compañero es profesor allá también, es uno de los líderes de esta movilización que se está haciendo en este momento, y yo estoy segura que se va a ganar. O sea, yo pertenezco al sector de los egresados, estoy segura que esta pelea la vamos a ganar, porque los estudiantes, es decir, la mayoría es asombrosa. La universidad está paralizada por leguileyadas de muy atrasadas, y entonces, pero vamos a salir adelante con seguridad.
Bien.
Y Patricia, vos mencionabas, que el pueblo está en las calles, movilizados. Supongo que también podemos encontrar una continuidad con aquel maravilloso paro nacional de abril de 2021 y, bueno, lo que está ahora en la calle defendiendo a su gobierno. Pero mencionaste las reformas que hay que defenderse de los ataques en primera instancia, pero también defender las reformas. ¿Cuáles son las principales reformas interesantes, importantes para el pueblo de Colombia que está llevando a cabo Petro en este momento y que la oligarquía no le deja avanzar?
Pues la reforma de la educación es una de las más importantes, y es una reforma que, por ejemplo, por primera vez en Colombia la educación tiene más dinero que el Ministerio de Defensa. Entonces, por eso también esto de la Universidad Nacional se coloca en un momento crucial. Wow. La otra es la reforma de la salud, que está mediatizada por una serie de empresas mediadoras entre los presupuestos para la salud y los pacientes. Y esas mediadoras lo que han convertido, esas EPS se llaman, en un negocio impresionante con un perjuicio enorme para los pacientes y para la salud de los colombianos. Entonces han pasado algunos artículos a medias, o sea, es a cuentagotas. En este momento también está debatiéndose la reforma pensional, que creo que es la que más ha logrado avanzar en el Congreso. Hay una ministra extraordinaria, Gloria Inés Ramírez, y entonces claro, eso es lo que se está debatiendo en este momento, y ayer se logró un avance muy importante. Ajá. En aprobación de una parte enorme de la reforma pensional y de la reforma laboral.
Bien, bueno, son reformas que a contramano de lo que pasa en nuestro país son reformas de verdad, progresistas, populares, ¿no? Aquí que en realidad son contrarreformas los que nos quieren imponer. Patricia, estamos con Telma Luzzani, que te quiere hacer también una pregunta. Adelante, Telma.
Sí, Patricia, es muy interesante lo que estás comentando, porque queda claro que el presidente Gustavo Petro está tocando los intereses. Vos hablas de educación, hablas de salud, está tocando intereses importantísimos, y de ahí la reacción, ¿no?, de los grandes medios y los grandes poderes. La pregunta mía va en torno a lo internacional, porque también Gustavo Petro ha hecho una muy valiente movida, que es la de anunciar que Colombia va a abrir una embajada nada menos que en Ramallah, en la capital de Cisjordania, es decir, es justamente algo que Israel y Estados Unidos ven con muy malos ojos. Y Colombia ha tenido siempre, desde que comenzó el conflicto, una actitud muy valiente y a favor de la resistencia palestina, denunciando lo que es el genocidio de Israel. Quisiera que comentes un poco los cambios en política internacional que está produciendo el gobierno de Gustavo Petro.
Bueno, Gustavo Petro es verdaderamente un hombre iluminado, además porque se ha colocado su voz en la época que estamos viviendo. Es una época muy conmocionada, con muchas dificultades, porque hay un avance en Occidente de los sectores de la derecha muy preocupante. Entonces, la causa palestina se coloca ahí, en el centro de todo. En Colombia se ha desarrollado una solidaridad impresionante con la causa de Palestina. El presidente, por fortuna, rompió con Israel, y por supuesto lo de la embajada es un avance enorme que favorece mucho toda esta movilización que estamos haciendo por la causa palestina en toda América Latina. Y en particular aquí en Colombia creo que se ha desarrollado una enorme solidaridad. Es que la causa palestina es determinante para la humanidad en este momento, para la defensa de la humanidad.
Así es, que realmente qué importante, nos representa enormemente a muchas y muchas en América Latina. ¡Qué envidia! Patricia, una preguntita más. Esta semana también se conoció un nuevo fallo en contra de Uribe. ¿Qué está pasando con la derecha en Colombia? Pues también hace un par de semanas atrás hubo una marcha bastante importante, ¿no?, de las derechas. Y ahora esta cuestión judicial contra Uribe en buena hora, pero bueno, ¿cómo estás viendo el campo de esa oligarquía tan acostumbrada a enseñoreada por siglos, digamos, en Colombia? ¿Cómo está reaccionando ahora?
Pues ese juicio contra el expresidente Uribe ya lleva muchísimos años, pero siempre se frustra porque siempre compran testigos, etcétera. Entonces, en ese momento la cosa va muy avanzada, parece que ya no hay retroceso, eso es lo que esperamos. Nosotros no queremos ninguna venganza, pero sí queremos justicia, reclamamos la justicia, porque es mucho el daño que se le ha hecho a este país con el gobierno de Álvaro Uribe. Entonces es un daño muy profundo, un daño que además está todavía vigente en un montón de instituciones, incluso de personas que están dentro de las instituciones obstaculizando las reformas, obstaculizando las medidas. Entonces en este momento hay un juicio ya muy avanzado que parece que ya no tiene vuelta atrás. Entonces seguramente este hombre va a tener que pagar por todo lo que ha hecho.
Así es. Bueno, esperemos que así sea. Patricia Ariza, Te agradecemos muchísimo la presencia en nuestro programa.
Un gran abrazo, Patricia. Muchas gracias y seguiremos contactándote para que nos ilustres sobre lo que va ocurriendo en Colombia. Un gran abrazo.
Sí, les digo que la sigan a Patricia Ariza, que la busquen en las redes, que sigan su trabajo, porque es una enorme actora de la realidad cultural de Colombia y bueno, organiza cosas bellísimas desde el teatro, bueno, un montón de cosas que realmente vale la pena porque ahí es donde se está nutriendo el pueblo colombiano para dar esta lucha. Muchas gracias, Patricia.
Muchas gracias a ustedes, un abrazo enorme y gracias por esta entrevista.
Gracias.
Les deseo lo mejor, Argentina y a ustedes.
Muchas gracias.
Muchas, muchísimas gracias. Bueno, estábamos comunicadas con Patricia Ariza, ex ministra de Cultura de Colombia. Hermosísima musiquita colombiana. Bueno, les recordamos que estamos sorteando, ¿qué libro, Marce?
El libro China sin prejuicios, de Ediciones Luxemburg, que es una compilación de artículos de Maxime Vivas y Jean-Pierre Page, en donde autores de distintos orígenes analizan los prejuicios de Occidente sobre China.
Pero yo creo que es muy interesante. Yo creo que no existe ese prejuicio, porque miremos a nuestra canciller argentina cuando dijo que los chinos son todos iguales.
Como para empezar.
Puede ser un libro con
¿qué prejuicio puede haber si son todos iguales?
Claro. Es verdad, es la igualdad.
Están unificados los prejuicios. Así que bueno, quien quiera poder acceder por al sorteo del libro, nos escribe al 11-3200-0530. Y a partir del martes lo van a poder pasar a retirar por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires.
Es un hermoso libro.
Y una hermosa librería, ya que están, ven y compran más libritos. Natalia Plano nos escribe que quiere el libro. También Florencia de Floresta nos saluda y nos dice que quiere el libro. A ver, también tenemos un mensajito de Ricardo que dice, el santiagueñazo, tenés razón, fue en diciembre del 93, ya pasó el aniversario, fue en diciembre, sí, 16 de diciembre. Sí, ahora me acordé, pues yo lo estudié, madre mía, si lo hubiera estudiado hasta mi tesis doctoral. Pero sí, fue en diciembre del 93, poco más de 30 años. Y nos felicita por el programa y también le interesa participar del sorteo del libro. También nos dice Cecilia de Ortúzar, también nos saluda y quiere participar del libro. Y por último leo, después vamos a seguir leyendo un montón de mensajitos más que nos llegan, pero leo el de Roberto Casella, nuestro querido amigo de Italia, que nos saluda y nos dice si fuera posible hablar un poco sobre las elecciones europeas de junio. Vamos a ver si el sábado que viene, total falta un poquito más, vamos a abordar ese tema. En Europa, que han fallado sus asuntos. Bueno, nos manda un fuerte abrazo. Vamos a abordar ese tema entonces la semana que viene.
Sí, teníamos pensado hacer un informe hoy, pero hay un tema que es la diferencia horaria. Son 5 horas de diferencia entre la Argentina y los países europeos. O sea que en este momento, digo, había un par de personas que tenían interés, pero me dijeron, mirá, ahora estoy durmiendo, ¿verdad? Y no hay manera. Pero ya creo que ya para el sábado que viene vamos a grabarlo antes, y porque es muy importante a ver si ratifican este vuelco hacia la derecha extrema en Europa, o si, como algunos dicen, probablemente pueda ser una gran frustración para esa tienda política de Vox y sus aliados, que no van a tener un resultado tan bueno como esperaban.
Bueno, esperemos que así sea. Bueno, recordemos que pueden, además de escuchar este programa en la 530 y también en la FM 90.7 de la Radio UNDAB, pueden verlo en YouTube, lo buscan en YouTube, AM Somos Radio, AM530. Y bueno, y agradecer muchísimo a nuestra operadora Florencia Frecha, querida, también a Vicente Castro, que está con las redes y con y con el YouTube. Ya saludamos y agradecimos a nuestro productor general Leandro Deza, también a Lalo Recanatini, que es nuestro flamante productor musical, y a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda, y a Rodolfo Amaui. Y en un ratito vamos también a agradecer a las radios compañeras que nos transmiten en otras latitudes de nuestra patria y la patria grande, porque ahora vamos a escuchar la columna de Marcelo Rodríguez. Adelante.
Bueno, cómo no. Bueno, esta semana vimos varias noticias de la tirantez creciente entre China y Taiwán, ¿no? Que se dio en el estrecho de Taiwán, digamos, con distintas maniobras militares que han tenido una importancia muy diferente a la que se venía viendo en los últimos tiempos. Esto se debe a que el pasado 20 de mayo, esta semana, asumió la presidencia de Taiwán Lai Ching-te, que ganó las últimas elecciones por el Partido Demócrata Progresista, que es el partido más separatista, más independentista de la isla de Taiwán. Y en su discurso de asunción tuvo un tono muy, muy fuerte a favor de la independencia de Taiwán y de la soberanía de Taiwán, despegándose de China, lo cual generó las respuestas de las que vamos a charlar hoy en la columna por parte de la República Popular China. Recordamos que tras el triunfo de la revolución, la guerra civil y la revolución en 1949, cuando es derrocado el gobierno nacionalista de Chiang Kai-shek por las tropas de Mao Zedong, el gobierno de Chiang Kai-shek se exilia en China. Se va de China continental, perdón, y se exilia en la isla de Taiwán, conocida como Formosa, también en ese momento, y queda entonces lo que es el estrecho de Taiwán como la frontera que divide, para las aspiraciones de los taiwaneses, a Taiwán de la China continental. Y es histórico, y hemos hablado muchas veces en el programa, de la reivindicación china de una sola China, y de que Taiwán es parte de esa sola China, y del no reconocimiento de la isla de la independencia de Taiwán. Los medios chinos hicieron mucho pusieron mucho interés en el discurso de Lai Chang-ti, hicieron mucho hincapié, es que fue un discurso lleno de hostilidad, de provocación y de mentiras, dijeron, y engaños, y que ese discurso liberó peligrosas señales provocadoras a favor de la independencia de Taiwán, que incitaban un sentimiento anti-China en la isla, ¿no? Y esto está, están así que algunos propios medios de Taiwán señalaron que el discurso de Lai puso a Taiwán en un en una situación de alto riesgo, no solo por no lograr apaciguar las preocupaciones y tensiones que se habían dado después de las elecciones, sino también porque corre la corre el peligro de exacerbar los temores de provocar una guerra, ¿no? Frente a estas declaraciones que dijimos que hizo el reciente asumido presidente de Taiwán, el Ejército Popular de la Liberación de China este jueves pasado a la mañana lanzó un ejercicio militar alrededor de la isla de Taiwán como una advertencia muy seria, de las más serias que se han hecho últimamente sobre la isla, de no seguir que el gobierno no profundice la política independentista. Para todo esto, lo hemos hablado nosotros acá, y no hay que olvidarse nunca. Hablábamos hoy al principio, ¿no? ¿Cuántas cosas se están jugando hoy en el mundo? Y lo de Taiwán y China no es un conflicto solamente entre ellos, sino que ahí está jugando cartas muy fuertemente los Estados Unidos. En esto, todo el tiempo que dura el diálogo internacional, hemos hecho bajo muchos informes de las visitas y provocaciones de funcionarios norteamericanos a la isla de Taiwán, ¿no? Por eso, desde una de estas visitas que hablamos había sido en agosto del 2022, cuando la entonces presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, había viajado a Taiwán, generando una tensión, ¿no? A partir de esa visita, el Ejército Popular de Liberación organizó varios ejercicios alrededor de Taiwán, porque se había acrecentado la tensión entre las islas, y habían hecho patrullajes y ejercicios de entrenamiento en la región. Lo que ahora también se suma es que la Guardia Costera de la provincia de Fujian, que queda al este de China, ha iniciado este jueves un ejercicio integral de aplicación de la ley en aguas alrededor de las islas de Wiqiu y Dongxin. Es la primera vez que en estas islas la Guardia Continental, la Guardia Costera de la parte continental, hace ejercicios militares.
Son islas que pertenecen a...
Son islas que están en el estrecho de Taiwán, ¿no? De esa, toda esa parte en litigio. Pero es la primera vez que alrededor de esas islas va la patrulla costera de la China continental a hacer ejercicio, lo cual, ¿por qué? Porque a partir de, ¿cuál es la importancia? A partir de la línea que trazan esas islas está lo que el gobierno de Taiwán llama su parte del mar, ¿no? Entonces ahí empieza lo que sería la zona, las aguas restringidas de la isla de Taiwán. Son islas periféricas de la isla principal, que es la de Taiwán, y tiene una importancia obviamente muy estratégica y de alto valor militar para cualquier conflicto que pueda surgir en la zona. Una declaración de Jiang Xiaodong, que es oficial de una de las brigadas del ejército, del EPL, que dice: nosotros, las fuerzas de artillería de cohetes, podemos atacar lejos, con precisión y con fiereza. Podemos realizar ataques de precisión con dominio completo y las 24 horas del día contra los objetivos que tengamos, prometiendo eliminar firmemente todas las fuerzas secesionistas de la independencia de Taiwán cuando reciba la instrucción necesaria. Quienes, bueno, si los que seguimos este conflicto y esta posición de China, que de trabajar fuertemente, seguir reivindicando una sola China, y sabemos que cuando China reivindica una sola China y la solidaridad que los gobiernos anteriores al de Javier Milei han tenido con esa postura, se ha visto correspondida con todo el apoyo de China a la soberanía de Argentina sobre las Islas Malvinas e Islas del Atlántico Sur, ¿no? Ha habido una correspondencia histórica que ahora está poniendo también en jaque las relaciones internacionales del gobierno de Milei. Pero pocas veces se ha visto en los últimos años una tensión tan fuerte, ¿no? Y unas declaraciones además de militares chinos, que como todo la diplomacia del país se caracterizan por mucha prudencia, tranquilidad y moderación. Creo que los marines enviados en el último mes a hacer ejercicios con los militares de Taiwán,
y muchas provocaciones que fueron cada vez más fuertes de Taiwán y de los Estados Unidos están demostrando que es una zona muy muy caliente y que va a haber que seguir poniendo el ojo con mucha precisión a lo que está pasando ahí, ¿no? Porque hay una escalada en las declaraciones y en los ejercicios militares que no habíamos visto en las últimas décadas.
Ahora hay que tener en cuenta, Marcelo, Paula, Telma, de que para los documentos oficiales de Estados Unidos, China es el enemigo a vencer. China fue tradicionalmente, hasta hace 3 o 4 años, ¿verdad?, considerado una competidora económica. Pero ya en los documentos más recientes del Consejo de Seguridad Nacional, del Pentágono, China aparece como el país enemigo. Uh-huh. La primera cuestión. Entonces, evidentemente, ese frente lo van a procurar alimentar, seguramente la intervención de Estados Unidos en la campaña para favorecer al independentista fue un tema que hemos hablado acá hace unos meses. Esto además violenta un acuerdo formal entre distintas administraciones norteamericanas y el gobierno chino, reconociendo y por lo menos 4 cartas reversales ratificando que hay una sola China, firmada por Washington, ¿verdad?, en diferentes ocasiones. Y esto tiraría por la borda aquel acuerdo, ¿no es cierto? Entonces, me parece realmente que es una provocación muy, muy peligrosa. Ojo, estamos en un año electoral en los Estados Unidos, las elecciones están así, no se sabe muy bien qué va a pasar, si Trump finalmente va a ser inhabilitado o no, yo personalmente creo que no, si Biden va a ser el candidato que lo elija la Convención de los Demócratas, no se sabe, se juega mucho la imagen de una alternativa en la figura de Michelle Obama, la mujer del expresidente Obama. Entonces me parece a mí que todo está provocación que en Taiwán hay que meterla en ese contexto, ¿no?
Y entendiendo también la situación que se está dando en el conflicto de Ucrania, ¿no? Donde se viene hablando, China está jugando ahí por la paz, es una presentación conjunta con Brasil.
Así es.
En estos días, y son muchos las versiones de que se está tratando de acelerar el ponerle un fin a ese conflicto. No sé si por ahí Telma después nos puede hacer también algún comentario sobre esto, pero que se trate de fortalecer la presión en Taiwán, ¿no? Con la situación que está pasando en el conflicto de Ucrania, que hay que leer la relación que todo esto va teniendo para la enorme disputa que se está dando de la multipolaridad, ¿no? Contra la crisis que está viviendo Estados Unidos de poder sostener en todos los planos la hegemonía que en un momento quiso consolidar.
Y también tendrá que ver con seguir alimentando su industria, su complejo militar industrial, ya si se va agotando la guerra de Ucrania, empezar a inventar otra guerra, ¿no? Necesitan.
Sí, hablábamos algo también el sábado pasado cuando hablábamos de los acuerdos del Ecuador, ¿no? Y cómo se estira en América Latina y cómo la industria armamentística norteamericana necesita.
Y todo el tiempo.
Todo el tiempo, así es.
No, la paz comentarse. No le conviene, la paz no le conviene. Bien. Bueno. Muy, muy, muy interesante. Les comentamos a la gente que nos está mirando por YouTube que ahí mismo en la pantallita de YouTube está el teléfono de la radio para mandar mensajes, pero lo repetimos, es 11-3200-0530, que bueno, nos están llegando muchos mensajes para saludarnos y también para participar del sorteo del libro, justamente que tiene todo que ver con lo que está hablando Marcelo en su columna tan interesante. Por ejemplo, Silvia nos pide, les interesa el libro sobre China, dice que nos escucha siempre. Estela de San Martín también dice, como todos los sábados, que le acompañamos la tarde. Bueno, muchas gracias, compartiendo preocupaciones y sueños. También quiere participar por el libro, nos manda un abrazo. También Ana Dolcet, bueno, también nos saluda, nos dice cosas lindas, igual que Sergio de las Heras. Bueno, nos saluda, siempre también nos escucha. Dice que este gobierno de Milei es un gobierno nacido del odio y se sostiene en él, y nos manda feliz día de la patria. Bueno, creo que ya lo había leído bueno, no importa, perdón. Bueno, después vamos a seguir leyendo. Tenemos un montón de mensajes de oyentes, pero bueno, enseguida venimos.
Somos Radio. AM530.
Maxi Consumo es el supermercado mayorista que elegís y confiás. Siempre trabajamos para darte lo mejor. Atención personalizada, el mejor surtido y variedad con todos los medios de pago. Maxi Consumo crece en todo el país, siempre junto a vos.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada, 12 de octubre 632 en Avellaneda.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate. Forma parte de esta historia.
Café Bantú. Máquinas expendedoras de oficina y también el mejor café para tu casa. Teléfonos 4304-3927 y www.cafebantú.com.ar.
Protection Top SRL, empresa de seguridad privada, instalación de alarmas, cámaras, servicios de seguimiento, custodias personalizadas, rastreos por GPS, servicios especiales, las 24 horas, los 365 días del año. Llame gratuitamente al 0810-333-2008 o al 4205-9777. Protection Top, líder en seguridad privada.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
AM530 te invita a la presentación de Eve y la fábrica de sombreros, el libro de Demetrio Iramain. Este martes 28 a las 18 en el Instituto Patria, Rodríguez Peña 80. Acompañarán al autor Cristina Camaño, Carmen Arias y Laura Berardo. La entrada es libre y gratuita. Para inscribirse, enviar un correo a patria.eventos@gmail.com. Eve y la fábrica de sombreros, de Demetrio Iramain. AM530 Somos Radio. Construimos comunidad siempre. AM530 Somos Radio. Buscamos la verdad siempre. Diálogo Internacional. Con Atilio Borón. Identidad y protagonistas.
Seguimos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América. Y bueno, y ahora seguimos en la patria grande. Vamos a hablar de Brasil, que bueno, ya sabemos que está pasando por un momento muy trágico, que Lula, bueno, está, y el gobierno está haciendo todo lo posible, pero es una realidad muy difícil, sobre todo, bueno, en Río Grande do Sul, obviamente, y en Porto Alegre. Y por eso estamos por entrevistar a quién, Atilio.
A Jefferson Viola, que es un docente, investigador, periodista, diplomático, comprometido con el Mercosur en los primeros gobiernos del presidente Lula, uno de los animadores del Foro Social Mundial de Porto Alegre, un gran amigo. Jefferson, qué gusto tenerte acá en la Radio de las Madres. Buenas tardes.
Hola, Atilio, el gusto es mío, un enorme placer estar aquí con ustedes. Buenas tardes.
Bueno, muy bien. Bueno, como te imaginarás, hay varias razones por las cuales te llamamos. Una es ver un poco cuál es la situación de esa querida ciudad de Porto Alegre, a la cual hemos ido en tantas ocasiones, fundamentalmente por ocasión del Foro Social Mundial, pero también, digamos, también hablando sobre cómo está el gobierno Lula. Pero primero veamos un poquito el tema de la catástrofe esta climática que se ha descargado sobre Porto Alegre.
Es verdad, Atilio, eso está ocurriendo en todo el estado de Rio Grande del Sur, ¿no? Que es la provincia de Rio Grande del Sur, no solamente en Porto Alegre, aunque en Porto Alegre, la región metropolitana, los efectos han sido aún más dramáticos, ¿no?
Sí.
Estamos en el día 28 de un fenómeno climático muy largo y muy severo, que sin embargo aún no ha terminado. Hasta el martes y miércoles pasado teníamos una expectativa de que la situación comenzara a revertirse, pero el jueves pasado tuvimos un reflujo del agua del lago Guaíba y también de los ríos más grandes que afluyen para el Guaíba.
Sí.
Con las lluvias en todas las regiones, el viento, el sur, en la región sur del estado, por donde se comunica el Guaíba con la laguna de los Patos, que para donde se descarga el agua para el océano, y de esa manera la situación volvió a empeorar y empeorar muchísimo, ¿no? En resumen, yo te diría que nosotros tenemos una situación hoy, al día de hoy, de 80.000 personas que se encuentran en albergues. Casi 600.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus hogares, 165 muertes, y mira, son 463 municipios de los 497 municipios de la provincia de Rio Grande do Sul que fueron afectados de una u otra manera por las lluvias e inundaciones, y alrededor de 2.500.000 personas, ¿no?, que están sufriendo con la situación. Es una situación muy grave, ¿no?, muy muy preocupante, que todavía no se ha aún lamentablemente terminado.
Jefferson, dinos, ¿hay alguna hipótesis sobre cuál es la génesis de este problema? ¿Cuál es la causa? Porque no es la primera vez que hay grandes lluvias en Río Grande do Sul y en el sur de Brasil, pero ¿por qué ahora ha adquirido estas dimensiones totalmente exorbitantes?
Sí, mira, Atilio, ya se sabía desde por lo menos fines de 2022 que la región, específicamente la región de Río Grande do Sul, era considerado un epicentro mundial de fenómenos climáticos severos. Eso estaba puesto. Bueno, eso no es algo de una fatalidad de la naturaleza y tampoco un castigo divino, ¿no?
Claro.
Eso es consecuencia del proceso de calentamiento global y con todos sus efectos que nos traen una realidad de la emergencia climática. Mira que hoy tenemos acá en Rio Grande do Sul una realidad inusitada, que estamos tratando de refugiados climáticos, ¿no? que decurre de esta situación. Bueno, al lado de esta situación que se genera por la forma con que se ha explorado el territorio, especialmente en Rio Grande do Sul, que tiene en la agricultura de exportación su base económica fundamental, eso ha agravado enormemente las consecuencias del fenómeno climático. Y al lado de eso aún, lo que es una realidad hoy que está puesta, bueno, que es, estamos sufriendo con dos décadas, por lo menos, de retrocesos en la alcaldía de Porto Alegre, especialmente, con un conjunto de políticas neoliberales que dejaron la ciudad enteramente desprotegida. Mira, Porto Alegre tiene un sistema de protección contra las inundaciones muy eficiente y muy robusto. Y este sistema, él era mantenido por compañías, empresas municipales, ¿no?, con funcionarios capacitados.
Sí.
Y empresas que fueron extinguidas por los gobiernos neoliberales, que tuvieron su cuadro de personal sumamente reducidos. Hubo un proceso creciente de privatización y de transferencia de obligaciones públicas para grupos privados, y hoy llegamos a una situación que los efectos catastróficos del evento climático fueron enormemente ampliados en razón de las fallas en el sistema de mantenimiento del complejo de protección de la ciudad contra inundaciones. Entonces estamos en una combinación de factores aquí, que es desde la realidad de la emergencia climática, que es una realidad de todo el planeta.
Sí.
Y que acá en Brasil nos encuentra en esta situación. Acá tenemos inundaciones, en Mato Grosso del Sur, por ejemplo, otra provincia, tenemos situación de quemadas, ¿no? Y de destrucción de florestales, etc.
Deforestación, deforestación.
Exactamente eso. Y al lado de eso, la realidad de gobiernos que abandonaron y desprotegieron las ciudades, generando esta situación, que es una situación verdaderamente catastrófica, ¿no?
Ahora, dime la cosa, la política de Bolsonaro, desde el Estado, desde el gobierno federal, de alguna manera de facilitar la deforestación y la quemazón de la Amazonía, ¿tiene que ver naturalmente con esto o es una relación espuria la que yo estoy haciendo?
No tiene a ver, los modelos meteorológicos que especialistas e investigadores han demostrado, nos demuestran claramente, ¿no?, las vinculaciones que existen entre los cambios climáticos que ocurren en varias regiones de Brasil. Brasil tiene una dimensión continental, 8.500.000 kilómetros cuadrados y varios biomas. Y todos los biomas están sufriendo cambios muy graves, muy relevantes, ¿no? Exactamente en razón de eso, hubo un proceso muy agresivo en los últimos años de deforestación en Brasil, ¿no? De expansión de la frontera agrícola para producción, sobre todo de monocultura, ¿no? Y eso en perjuicio de la conservación de los ríos, de los mananciales, ¿no? Y de la conservación mismo de la naturaleza, que genera acá en Rio Grande do Sul, eso es casi algo de manual, ¿no? Lo que está pasando, que el proceso de precipitaciones en los ríos que perjudican que las aguas puedan transitar y por lo tanto transbordan y atingen los territorios urbanos generando inundaciones descontroladas, ¿no? Entonces, acá en Rio Grande do Sul hubo también en Brasil en los últimos años retrocesos muy importantes en la legislación ambiental, florestal, y también del uso de agrotóxicos, ¿no? Eso evidentemente que está relacionado con esta realidad que estamos hoy viviendo acá.
Jefferson, ya que estamos conversando, no podemos dejar de preguntarte sobre lo que desde acá notamos como ciertas dificultades del gobierno del presidente Lula en poder poner en funcionamiento una agenda de transformaciones económicas y sociales un poco más, audaz de la que realmente está poniendo en práctica. ¿Cómo ves eso? ¿Cuáles son los obstáculos, los impedimentos que hacen que las reformas que tendría que hacer el gobierno Lula estén funcionando realmente de manera muy, muy lenta?
Aquilo yo te diría que, primero, hubo el gobierno Lula desde enero de 23, en su primer mes de gobierno, ya empezó la reconstrucción de muchas políticas públicas permanentes que habían sido abandonadas y destruidas durante el periodo pós el golpe contra la presidente Dilma, ¿no? Sí. Y por lo tanto, muchas medidas tanto sociales como económicas, fueran implementadas, pero estamos en una situación que realmente el gobierno tiene límites muy, muy claros, sobre todo en relación a su fuerza de representación en el Congreso. Mira, claro, que de 513 parlamentarios federales, diputados federales, el partido del presidente ha elegido directamente 68 apenas, o sea, algo como 12%, y la coalición de la cual hicieron parte 11 partidos políticos, sé que suena muy, muy difícil para la Argentina entender tantos partidos, pero sí, la coalición del gobierno fue de 11, del presidente fue de 11 partidos, y que eligió como 125 parlamentarios en un contexto de 513. Es un gobierno que está muy, muy combatido por los sectores del gran capital, sufre con la situación de la independencia del Banco Central, que fue un cambio también derivado del proceso golpista que ocurrió acá, que garantizó la independencia del Banco Central en relación a la soberanía popular, pero la dependencia permanente del Banco Central a las finanzas, ¿no? Y también la oposición política, ¿no?, muy dura de sectores del fascismo, ¿no? No podemos olvidar acá que estamos con una situación que yo te diría que es casi como una situación de un empate ideológico, ¿no?, en que pese que Bolsonaro ha perdido la elección por un margen muy, muy, muy reducida, ¿no?, y que hoy él no podrá se presentar por los crímenes electorales que ha cometido, pero de todas las maneras estamos muy lejos de tener impuesto una victoria importante sobre la extrema derecha, ¿no? Eso está lejos de acontecer, y eso trae una conjuntura muy compleja y muchas dificultades, y el gobierno no se mueve, ¿no?, mucho, no logra, digamos, acelerar su proyecto, su programa elegido en octubre de 22, ¿no?, lo que podrá traer, desde mi punto de vista, digamos, dificultades respecto a la expectativa que la gente tiene, ¿no?, o tenía, ¿no?, en relación al programa que fue elegido.
Jefferson, ¿qué tal? Te habla Paula Klatchko. Bueno, recordamos a la audiencia que estamos hablando con Jefferson Miola, analista político brasileño. ¿Qué tal? Continuando con lo que te preguntaba Atilio, tengo entendido que algunos precios de los alimentos bajaron, que subieron un poco los salarios, pero en concreto, más allá de las enormes dificultades que acabas de relatar que tiene el gobierno de Lula, ¿en qué aspectos sí se ha podido avanzar y se muestran cambios respecto de la tragedia del bolsonarismo y de Temer?
Mira, Paula, yo entiendo que estamos en un periodo histórico que la respuesta que tenemos hoy tenían su valor en el pasado reciente, en los gobiernos anteriores del presidente Lula. Pero las preguntas que tenemos que contestar hoy son otras. Y la gente, las expectativas que tiene la gente hoy respecto a los gobiernos ha cambiado muchísimo. A mí me parece, no sé cómo ustedes ven eso, la situación de Chile nos trae una luz también respecto a eso. Las expectativas sociales que se tienen son, después de décadas de promesas no cumplidas, ¿no?, por el neoliberalismo, ¿no?, que trae una realidad nueva de exigencias de la gente respecto a las respuestas que el gobierno es capaz de dar en relación al malestar difuso que hay. Y las respuestas que el gobierno logró dar de 2003 a 2010, los dos primeros gobiernos de Lula, garantizaron a él, por ejemplo, una aprobación popular alrededor de 85%. Uh-huh. Hoy, de otra parte, desde 2023, cuando empezó el gobierno 3 de Lula, el gobierno ya logró hacer, yo te diría, en términos de logros sociales y económicos, tal vez algo que transcienda todo lo que realizó en sus dos gobiernos anteriores, ¿no? No solamente por haber logrado reconstruir prácticamente el Estado, las políticas permanentes, públicas permanentes, los derechos sociales, avanzado mucho en agendas que habían sido abandonadas, pero asimismo, ¿no?, la aprobación que el gobierno tiene ya no ha sido la misma que hubo, que logró tener en el pasado. Y ahí yo creo que hay un componente que es novedoso en la escena política, que es el tema, del florecimiento de la extrema derecha, ¿no? Y eso es un dato muy presente acá, ¿no? Que más allá de los logros del gobierno, hay una enorme capacidad de la extrema derecha de producir narrativas sobre la visión, la cosmovisión que tienes y sobre la realidad del gobierno, que impiden incluso que el gobierno logre avanzar más en dirección a otros sectores sociales. Entonces yo te diría que Es una situación también nueva para nosotros acá, ¿no? Que no solamente hacer y hacer más, pero que lograr que lo que se hace más también produzca resultados nuevos. Eso es algo novedoso acá para nosotros y que en cierta manera nos sorprende.
Bueno, la verdad que muy interesante, Jefferson, todo este panorama que nos has pintado. Seguiremos de cerca todo esto y, por supuesto, en algún otro momento te volveremos a llamar para ampliar y monitorear de cerca esto que está ocurriendo en Brasil, no solo la catástrofe climática que se está dando en todo el mundo, no es solamente Brasil, pero Brasil, sí, evidentemente, como tú dices, aparentemente, y la zona de Río Grande do Sul es uno de los epicentros, sino también las dificultades en los avances del gobierno del presidente Lula, como todos los gobiernos de la región que quieren cambiar el mundo y se encuentran con unos obstáculos realmente extraordinarios, ¿no es cierto?, de parte de las clases dominantes locales y el imperio. Te mandamos un enorme abrazo, Jefferson.
Un abrazo, un gusto hablar con ustedes y estoy a disposición. Un abrazo fuerte.
Gracias.
Bueno, adiós.
Todo dia o sol da manhã vem e lhes desafia, traz o sonho pro mundo quem já não queria. Fala, pisa, trapiche, esbarra os filhos da mesma agonia. Oh! E a cidade que tem braços abertos num cartão postal, com os punhos fechados da vida real, lhe nega oportunidades quanto a figura do mal.
Bueno, estamos en Diálogo Internacional, una mirada de nuestra América, el programa de Atilio Borón. Nos siguen llegando un montón de mensajes de La Ahuyentada, muchos y muchas quieren el libro, Rosario, por ejemplo, de Vicente López, que nos escucha permanentemente, también Pedro de la ciudad de Luján, nos manda feliz Día de la Patria. Rosa Entel, que siempre nos escucha, dice: hola, queridos compañeros de nuestra querida radio, gracias por tantos aportes importantes en este Día de la Patria. Nos ayudan a sostener los grandes ideales que perseguían los y las héroes de mayo. Abrazos, Rosa Entel, gracias. Luis de Rentería, bueno, nos manda un mensaje muy largo, después lo vamos a leer. Te agradecemos. Y Atilio, vos querías comentar algo importante. A ver, adelante.
No, lo importante que es toda esta temática del cambio de la catástrofe climática, porque la verdad es que cuando uno habla de cambio climático, de alguna manera le está bajando el precio. Esto, acá estamos en presencia de una situación absolutamente límite, y en donde además la depredación del capitalismo desaforado en todo el mundo está agravando. Lo que decía, lo que hablábamos con los compañeros mapuche ahí en la zona de Neuquén, en donde además está las instalaciones de la futura base militar, ya están prácticamente terminadas. De eso también tenemos que hablar. Tenemos que hablar de eso. Pero están hablando, digamos, del proceso de desertificación en una zona ya árida como es la Patagonia, producto de todas estas transformaciones. En fin, y quería decirles de que este miércoles 29 a las 20 horas, como todos los últimos miércoles de cada mes, los invito a que visiten mi página web atilioborón.com.ar, se inscriban para venir al café virtual, y ahí vamos a tener varias personas que nos van a informar básicamente de este fenómeno climático que tiene connotaciones económicas y políticas extraordinariamente importantes.
Excelente, bueno, buenísimo. Ahí están en el blog, se pueden inscribir de Atilio Borón.
.com.ar, café virtual, pone y listo.
Muy bien. Bueno, saludamos, que antes que se termine el programa, que nos falta poquito, pero no me quiero olvidar de saludar a las repetidoras de nuestro país y también de la Patria Grande, la FM Mestiza, Radio 88.5 de la Universidad Nacional Arturo Jaureche de Florencio Varela, a la FM Radio UNER 100.3 de Paraná, la Universidad Nacional de Entre Ríos, Radio Achala de Mina Clavero, Córdoba, la FM 90.3 Radio Bariloche, la FM La Cigarra 96.7 de Salta, y en la República Bolivariana de Venezuela, la OYEBEN de Caracas y la Radio del Sur, y también la Radio ILCE del Instituto Latinoamericano de Comunicación Educativa, con sede en México. Bueno, y ahora, si les parece, vamos a escuchar la columna de Telma Luzzani, a ver.
Telma Luzzani y el análisis del escenario mundial en Diálogo Internacional.
Así, compañeros. Bueno, gracias. Quiero comentar algo que pasó el domingo pasado y que realmente sacudió un poco las expectativas mundiales, y tiene que ver con un accidente de helicóptero en el que falleció el que era el presidente de Irán, Ebrahim Raisi. Me están escuchando bien, ¿verdad?
Sí, adelante, Telmi.
Perfecto. Bueno, y no solo estaba él, estaba además su canciller, Hussein Amir Abdollahian, que es un hombre fundamental en todo lo que está pasando, porque la realidad es que Irán en este último tiempo ha tenido una importante actividad a nivel internacional, digamos, a nivel regional en Oriente Medio. Por ejemplo, el canciller fallecido tenía una relación muy fluida con Hezbollah, y también tenía muchos vínculos en todo lo que las decisiones en política exterior que estaba teniendo Irán en relación a Palestina. Bueno, esto llenó en un primer momento, por supuesto, como Irán es uno de los países, uno de los jugadores, digamos, más importantes de Oriente Medio, llenó de expectativas y de especulaciones en relación de si había sido un atentado o no. Bueno, el informe del ejército iraní afirmó que no hay señales de que el helicóptero haya sido atacado. Era un helicóptero Bell 212, viejo, fue incluso, para tener una idea, usado en las fuerzas argentinas durante la guerra de Malvinas. Es un helicóptero bimotor de fabricación estadounidense que, según dicen, estaba desde la época anterior a la Revolución Islámica de 1979. Era un aparato que no estaba tal vez en buenas condiciones, y la realidad es que climáticamente también era complejo el escenario. Se estrelló y cayó. Las especulaciones de todas maneras valen, porque uno se pregunta cuál es el gobierno que va a suceder. Desde el punto de vista técnico, digamos, la constitución iraní dice perfectamente y aclara perfectamente lo que tiene que pasar. Se reemplaza el presidente por su vice y el canciller por su vicecanciller, y estos tienen que llamar a elecciones generales en los próximos 50 días. Esto ya sucedió inmediatamente. Ibrahim Raisi está ya en el poder su sucesor, Mohamed Mokhber, y el canciller también, sucedido por su vice, Ali Bahari Kani. que yo quiero destacar la figura del vicecanciller, del actual canciller, digamos, Cani, porque además de pertenecer a una familia iraní de políticos muy importantes, él fue uno de los delegados más importantes en las negociaciones nucleares que llevó Irán con los países del Consejo de Seguridad más Alemania en el 2015, después voy a hablar un poquito de eso, y también en varias situaciones, por ejemplo el intercambio de prisioneros con Estados Unidos. Él fue siempre, o es siempre, un diplomático de muy, muy alto peso, en el caso tanto del actual presidente como del actual canciller, muy vinculados al líder supremo, al Ayatollah Ali Khamenei. O sea, estamos hablando de gente de gran importancia, la que se sucede. Pero como digo, en 50 días, antes de 50 días, en realidad el 28 de junio, va, dentro de un mes prácticamente, va a haber elecciones generales, y ahí sí vamos a ver cuál es el gobierno que sucede, el presidente que sucede realmente y que va a cumplir los 4 años de mandato que cumple cualquier presidente en Irán. Acá yo quiero hacer una, para mí, importante aclaración, porque la prensa, sabemos que la prensa anglosajona siempre demoniza a Irán, se cree que es una dictadura. Bueno, quiero comentar que es un país que tiene elecciones cada 4 años, elecciones absolutamente libres, el gobierno asume en agosto, hay una sola reelección y hay alternancia, por ejemplo. Por poner un ejemplo, en el año, hasta el año 2013 estaba Ahmadinejad, que era un fuerte, digamos, antiimperialista y antiestadounidense, pero después lo sucedió Rouhani. Por ejemplo, Hassan Rouhani, entre el 2013 y el 2021, que fue un hombre, bien, que yo quería aclarar, que trató de acercarse a Occidente y firmó un acuerdo para, digamos, para suavizar las sanciones económicas que Occidente le pone a Irán. Hace más de 40 años que Occidente, sobre, digamos, concretamente Estados Unidos y sus socios europeos, están asfixiando a Irán con sanciones económicas al estilo de Venezuela, al estilo de Cuba, etcétera, etcétera, al estilo de lo que ahora con Rusia, etcétera, etcétera. Y Rouhani, que era de un partido que en la prensa occidental se dice moderado, dijo, bueno, trató de evitar sanciones económicas contra el pueblo iraní accediendo a un acuerdo nuclear. ¿Qué significaba esto? Que Irán reducía la producción de uranio, el tope iba a ser 98%, o sea, mucho, a cambio de que se eliminaran gradualmente las sanciones económicas. ¿Qué pasó? Bueno, pasó que Irán fue cumpliendo sucesivamente estas promesas, los acuerdos, incluso permitió que veedores occidentales entraran en sus plantas nucleares, que son absolutamente secretas, como es obvio, y a cambio Occidente, bueno, hacía las cansadas muy lentamente, fue sacando alguna que otra sanción muy, muy lentamente, hasta que en el 2018 Donald Trump pateó el tablero y directamente, bueno, se fue del Estados Unidos, se fue de la acuerdo y cuatriplicó las sanciones contra Irán. Esto es un clásico, porque vemos que esto de que Estados Unidos no cumple con sus promesas o con sus acuerdos, bueno, no es para nada nuevo. ¿A qué voy con toda esta escena, con toda este contexto del pasado? Aquel, el gobierno que sucedió a Rouhani, el gobierno del fallecido Raisi, justamente fue todo lo contrario, ¿no? Decidió archivar ese capítulo del acuerdo del 2015 y se propuso no solo desarrollar el país económica y tecnológicamente, sino empezar a forjar alianzas estratégicas con, bueno, los vecinos y con otras naciones que consideraban importantes y que a Occidente no le gusta, como Rusia y China. Incluso hace poquito, lo hemos comentado varias veces en el programa, trazó, reanudó un importante vínculo con Arabia Saudita, que era un rival histórico. Entonces, esta, podríamos decir que el gobierno de Raisi, si hay que poner dos palabras, es la integración, sumar más a la integración regional y global, y el, la multilateralidad, o sea, apostar a la multilateralidad. Sabemos que Irán es no solo miembro de la Organización para la Cooperación de Shanghái y el Pacto Europeo Euroasiático Económico, sino además acaba de ingresar a los BRICS, a los BRICS ampliados. Es decir, es importantísimo el papel de Irán y Raisi lo estaba potenciando. Estos días, hasta el 28 de junio, por supuesto que no va a cambiar la línea. La expectativa es qué puede pasar después. Si va a venir un gobierno, un partido similar al de Raisi, que va a seguir apostando a la multipolaridad, que va a seguir aproximándose a países vecinos y a países, digamos, a Eurasia como, como figura de un orden internacional diferente, o no, o va a cambiar hacia uno de los partidos en donde aproximarse a Occidente es una posibilidad. Desde ya que sigue abierta el escenario, tenemos prácticamente 30 días o un poquito más para saber cuál es la decisión del pueblo iraní. Y esta decisión va a tener una gran importancia tanto en lo que pase con Palestina como en lo que pueda pasar con Siria, con Irak, con el Líbano y con Yemen. El actual canciller, quiero terminar con esto, Kani, dijo una cosa muy importante y hizo además de decir cosas muy importantes. En estos pocos días en que asumió, se reunió con la alta dirigencia palestina, de la resistencia palestina, y bueno, además de elogiar al pueblo palestino por su valentía, aclaró que Irán no va a cambiar esta línea, que va a seguir defendiendo la resistencia, porque esto es textual, dijo, la resistencia no es un eslogan ni una táctica, sino un principio basado en necesidades reales y vitales. Uh-huh. Así que bueno, vamos a seguir el tema de Irán muy puntualmente, porque como vemos, es un jugador muy importante en este nuevo orden, que desde acá, desde Argentina, desde América Latina, no se ve tan claramente. Pero hay toda una Eurasia, hay todo un mundo, todo un orden en el otro lado del mundo de gran peso y de gran importancia que ya está en marcha.
Sí, así es, Telma. Muchísimas gracias. Muy interesante tu columna. Habrá que seguir ahí, bueno, más finito a ver qué sucede. No lo habíamos comentado al principio del programa esperando que llegara tu columna, pero bueno, por supuesto que fue uno de los hechos más relevantes en la semana en el plano internacional, el fallecimiento del presidente Raisi de Irán. Mandamos también nuestras condolencias al pueblo iraní, que estuvo varios días de duelo. Y bueno, seguiremos analizando esto. Y bueno, y también en función, Telma, Marcelo, de lo que dijiste, mencionaste a Palestina, también, bueno, recordar que ahí el genocidio sigue su curso, no solamente no se frenó, como se le pide a viva voz desde el mundo entero, incluso desde la ONU, se empieza medio todavía tímidamente, pero también a pedir que se retiren de la incursión terrestre que están haciendo sobre Rafa. Y por supuesto que no les importa al gobierno genocida de Netanyahu, pero también es importante, además del acompañamiento por supuesto de países como el Irán, es importante mencionar que esta semana que pasó tanto Noruega como Irlanda como España reconocieron oficialmente, bueno, mejor tarde que nunca, al gobierno de Palestina y a la República de Palestina, ¿no? Bueno, no sé si se dice república, al Estado palestino. Me parece que...
Claro, y por eso yo destacaba también la importantísima decisión de Gustavo Petro de abrir una embajada en Cisjordania, ¿no? Eso también acompaña a muchos estados que han votado siempre por un Estado palestino, pero hay tres, como vos decís, que dieron un paso que me parece ejemplar.
Sí, acá en Argentina, ¿no, Telmi? Recordemos que fue con el gobierno de Cristina, ¿no?, que se reconoció al Estado palestino.
Absolutamente, sí, fue con el gobierno de ella.
Bueno, bueno, muy interesante, querida Telma. No sé, Marce, si tenés algo.
No, no, un saludo para Telma y como todo lo que estuvo analizando de que era también como hablábamos antes, ¿no? Cómo estos cambios que se van a dar en Irán juegan en esta reformulación del orden mundial que decíamos, ¿no? La zona Asia euroasiática, como decía Telma, o como a veces decimos, ese corrimiento del eje hacia el Pacífico del Atlántico, ¿no? Como eso se va notando con mucha más fuerza y que todavía desde la Argentina no se la está mirando con la importancia que tiene.
Así es. Sí, incluso si uno ve la política exterior de Argentina o las decisiones que ha tomado el presidente Javier Milei en relación a Israel, es como de un atraso histórico. Absoluto. Enorme, porque no solo porque el mundo no va hacia ahí, sino porque eso ya sucedió hace mucho tiempo atrás y fracasó. Entonces, reiterar, es como una especie de zombie, ¿no? Es decir, tratar de revivir algo que está muerto.
Y como su reivindicación de la generación del 80 y todo eso, ¿no?
Exactamente. Entonces, vemos, bueno, para nosotros, para Argentina, el tema Irán es delicadísimo por, bueno, por muchísimos temas que han sido manipulados incluso mediática y judicialmente, pero la realidad es que hay que reconocer que Irán es un país que ha elegido una democracia o un sistema de gobierno diferente al que estamos acostumbrados en Occidente, pero que fue elegido por el pueblo, es, digamos, afín a su cultura, una cultura, por supuesto, una civilización milenaria, porque son los persas, nada más y nada menos, ¿no? Y que además, ya, repito, se ha convertido en un jugador que quiere tener voz en el plano internacional. El gobierno de Raisi creo que se caracterizó sobre todo por esto, ¿no? Hubo un intento de decir, bueno, a ver, tratemos de acercarnos a Occidente con el gobierno anterior, tratemos de ver qué podemos hacer para alivianar esta tensión, y la respuesta fue como siempre un cachetazo. Entonces el gobierno de Raisi ha dicho, bueno, algo parecido a lo que hizo Rusia, dejar de mirar Occidente y empezar a mirar al este, al oriente, y ver qué se puede hacer con ese nuevo orden que está naciendo y creciendo.
Claro. Bueno, muy bien, Telma, muy, muy interesante. Muchas gracias. Enseguida venimos.
Deja tu mensaje en nuestra línea de oyentes de WhatsApp. 11-3200-0530. Somos Radio AM530.
El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal, seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar.
Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina.
Haz tu pedido
al 4201-2627 o mándanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda.
Somos Telam, los trabajadores de Telam. Lanzamos el portal somostelam.com.ar para asegurar que la ciudadanía pueda informarse de primera mano sobre nuestro conflicto, demostrando cómo realizamos nuestra tarea con profesionalismo e idoneidad. Por esto, defendemos Telam con lo mejor que sabemos hacer. Trabajar.
En Lanús, estamos trabajando por una ciudad más segura. Lanzamos el nuevo programa Lanús te cuida, sumando 50 vehículos, 15 motos y 75 agentes a seguridad ciudadana. Pusimos en marcha el programa de formación y capacitación permanente para nuestros agentes locales. Además, incorporamos 20 móviles y 240 efectivos de la policía bonaerense. La ciudad que nos merecemos es una Lanús segura. Lanús Gobierno.
En tiempo argentino resistimos para ampliar y defender derechos. Resistimos al poder concentrado. Resistimos gracias a nuestra comunidad. Construí un diario que te representa. Asociate.
forma parte de esa historia.
Eve de Bonafini, ejemplo de lucha, siempre acá, dándole calor al corazón.
Costó mucho mantener la radio, muchísimo, ¿no? Hubo mucho tiempo de mala onda, de pandemia, de que me la querían quitar, de todo, bueno, pero a capa y espada la defendimos y mira, ahora está ocupando un lugar importante porque ha mejorado muchísimo la radio.
AM 530, somos radio, somos EVE.
Diálogo Internacional. Atilio Borón y un gran equipo analizan la cuestión latinoamericana en primera persona. Diálogo Internacional. Los sábados a las 18 en AM 530. Somos Radio.
Bueno, ya se nos va un sábado más. Marce, es el programa número...
86.
Bien, bueno, ¿cuántos? Seguimos con algunos mensajes de nuestros oyentes antes de retirarnos y nuestras oyentes. Feliz Día de la Patria, nos manda Víctor de Hurlingham, que también quiere participar por el libro. Dora de Florida también, por supuesto, y nos dice que es muy importante toda la información que nos brindan. Irma de Vicente López. Bueno, en fin, buenas tardes. También nos saluda Claudio Peruccia, que ya se ganó un libro. Entonces dice que, mira, quiero agradecer por nuestro querido diálogo por el libro de la semana pasada, es el ganador de la semana pasada, El Librero de Badaraco, un crack. Dice, bueno, qué genio. Por ahí dice de Gabriel, o bueno, o cualquiera de los compas que están ahí, que son todos genios. Cristina de Neuquén. Pregunta, ahora Atilio justo se tuvo que retirar unos minutitos antes, pero vamos a hablar la próxima porque Cristina dice, ya que Atilio estuvo en Neuquén, si pudo averiguar algo más sobre la base de los Yankees, y sí, es lo que antes mencionamos, pero lo vamos a tratar
vamos
con...
Vamos a ver en la próxima, algo estuvo teniendo reuniones y informándose Atilio sobre el tema, seguramente el sábado que viene vamos a seguir hablando.
Así es. Bueno, acá hay un mensajito, pero es muy largo. Gracias, Enrique. Dice, del Delta del Paraná, Sergio Stefanelli, también se anota en el sorteo, desde Chascomús, qué grande. Cristina de Adrogué, también. Cristina Landa, le interesa mucho el libro. Oscar Aguilar, también del libro, y nos manda felicitaciones por el Día de la Patria. Abel de la Ferrer, también se anota y nos agradece. Tupac, quiero el libro, dice Nahuel, latino de La Plata. Y le interesa que toquemos el tema del conflicto entre mapuches y tehuelches. Bueno, vamos a intentar. Úrsula nos felicita por el programa, también quiere participar del sorteo. Úrsula de Ballester, bueno, ay, qué lindo, todo un montón de mensajes lindos. Jacqueline de Retiro también está escuchando en su taller mientras cose cuadernos. Muy bueno el programa, muchísimas gracias. También Miguel de Becar, no, Juan de Martínez, felicitaciones. Hablen de la primer mujer mexicana que llegará a la presidencia. Sin duda, mira, ya estuvimos hablando varios programas, pero...
Vamos a medir ahora que se va acercando la fecha de la elección.
El fin de semana que viene,
en México, especialmente vamos a tratar el tema porque es de mucha importancia esta elección en México.
En marzo se va acercando, no, el sábado que viene va a ser el último.
Va a ser el último, por eso.
El 2 de junio son las elecciones.
A tratar seguramente el tema de las elecciones.
Seguro, segurísimo. Jorge de Becar también quiere participar por el libro. Bueno, no, nos felicita. Bueno, y hay... un montón más de mensajes. Cristian Javier Ruggeri, Leo de Bariloche, Juan de Paraná, Rod Valentín, Daniel Catapano. Bueno, son muchos mensajes, por eso después los leemos en particular, pero ahora los mencionamos. Jenny de Cava, también... Emilia Berger dice, leemos el de Emilia, perdón el acomodo, que es nuestro gran amigo, lo hemos entrevistado varias veces acá. Dice, excelente el análisis de Jefferson Miola, que contribuye a comprender que la tragedia en Río Grande do Sul no tiene nada de azaroso ni natural, sino que responde a la crisis climática provocada por el capitalismo y la mano bien visible del neoliberalismo. Un abrazo grande para todas y todos y para mi amigo Jefferson. Gracias, Emilio querido. Bueno, Sebastián Srabstein, Fernando de Quilmes, Iván de Puerto Santa Cruz, Horacio de Santa Fe, Mercedes Raimundi, Roberto, acá hay un compañero que dice que es la primera vez que... No, compañera, perdón, Liliana Campos, muchas gracias, Lula de Catamarca. Bueno, la verdad, también Martín Coronado de la provincia de Buenos Aires. Bueno, todos y todas nos saludan, pero el ganador... A ver, Leandro de acá me está comunicando, chan, que el ganador es...
Víctor de Hurlingham.
Bueno,
así que a partir del martes, Víctor de Hurlingham puede pasar por Librería Badaraco, Entre Ríos 921, Ciudad de Buenos Aires, y retirar China sin Prejuicios, de Ediciones Luxemburg, una compilación realizada por Maxime Vivas y Jean-Pierre Page. Felicitaciones, Víctor.
Bueno, excelente. De verdad, agradecemos a todas y todos los que nos han escrito, mensajes en general, casi el 99,9% muy lindos. La verdad que esta semana que se viene también, como las demás, va a ser en la Argentina y en la patria grande. Son momentos difíciles, pero también nos llena de esperanza y de energía, a ver que nuestros pueblos no están dormidos, ¿no? Vamos a ver cómo se desarrolla el conflicto en Misiones, la lucha de los maestros, las maestras, las compañeras y compañeras de la salud, bancarios, y los policías, ¿no? Como le dicen allá, las fuerzas. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando, pero vemos una determinación hasta
sí,
en la calle y a conseguir...
Sí, en las distintas provincias argentinas y sí, en toda América Latina, que sigue siendo un continente en disputa.
Así es,
¿no?
Así
que constantemente es una pelea por la segunda y definitiva independencia, como solemos decir nosotros acá, que se sigue librando muy fuerte, con sus contradicciones, con sus avances, sus retrocesos, como corresponde a todos los procesos históricos, como
así
sabemos
es
nosotros. Pero bueno, vamos a seguir seguramente en diálogo internacional, tratando de comprender, no solo de ayudar a comprender, sino de ver qué es, discutir qué es lo que es necesario hacer para realmente transformar esta realidad definitivamente a favor de los pueblos,
¿no? Así es, y esta semana que viene, conmemorando el Cordobazo, como dijiste vos antes, Marce, ¿no? Que fue ese
29 de mayo.
29 de mayo de 1969, que fue un hito en la lucha popular, en donde, el pueblo de Córdoba, bueno, qué paradoja, ¿no?
Paradoja,
Córdoba,
¿no?
Córdoba que hoy recibió a Milei, la plaza hay que decirlo, aplaudiéndolo, pero también hubo protestas importantes, hubo toda una movida muy muy linda, muy simpática de Milei culiadazo, lo recibieron con carteles por todos lados, toda una campaña que me encanta, aprovechando el saber popular, Milei culiadazo, ¿no? Eso no sé si lo pueden llegar a entender los compas que nos escuchan desde otros países, culiado, culiadazo, bueno, imaginen qué puede significar, pero bueno, ahí estamos, en pie de lucha, bueno, quédense acá.
Nada lindo.
¿Cómo? Tell me.
Que no significa nada lindo, nada lindo.
No, para nada, todo lo contrario, pero muy bien que se lo digan así. Bueno, tell me, te saludamos
bueno,
a vos.
Sí, hasta el próximo sábado estaré con ustedes también desde Bariloche.
Muy bien, Telma, seguimos en contacto.
Con tu bebé, con tu flamante nietita. Y bueno, gracias Marce, gracias a toda la oyentada. Y ahora quédense escuchando el tango, será popular o no será nada, programón con Sebastián de Matei. Y como decimos siempre, Marce, hasta la victoria.
Siempre.
Ahí está.
Siempre.
AM530. Somos Radio.